Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te voy a situar en este pasado lunes, justo antes del gran apagón. Son las 11 de la mañana y una comitiva policial con una intérprete de alemán llama a la puerta de una casa de Vitoria, una pedanía de Oviedo. Tras esa visita, la policía ha calificado esa vivienda como la casa de los horrores. Un matrimonio de origen alemán mantenía allí a sus tres hijos encerrados, los mantuvo encerrados durante 4 años, rodeados de basuras, excrementos, pañales y una ingente cantidad de medicamentos. Los niños tienen 8 y 10 años. Los dos pequeños son gemelos. 4 años aislados del mundo, a solo 2 kilómetros del centro de la ciudad de Oviedo. Y nadie notó nada. Bueno, Vitoria es una zona residencial bastante tranquila y desde el exterior nada hacía pensar a simple vista que en aquella casa estaba viviendo una familia entera. A simple vista no, pero una vecina sí que comenzó a notar que en aquella casa desangelada de vez en cuando se escuchaban ruidos. Concretamente, ella escuchó algunos sonidos de niños. Seguramente esta mujer comenzó a prestar más atención y creyó ver a esos niños entre lo poco que se podía ver del interior de la vivienda con las persianas que permanentemente solían estar bajadas. La verdad es que, según te lo voy contando, casi me parece un relato de Hitchcock, ¿no? Pero ha sucedido realmente, ha sucedido aquí en nuestro país. Esta vecina llevó más allá su curiosidad y se fijó en que esos niños, a los que nunca había visto, pero sí escuchado, ni siquiera salían a la calle a la hora de ir o venir del colegio. Ahí fue donde la curiosidad acabó en una denuncia a los servicios sociales de Oviedo el pasado 14 de abril. La policía local es la que tiene la competencia para comprobar la escolarización de los niños, así que decidieron observar la vivienda. Solo vieron al padre, el único censado en el padrón, que solo abría la puerta para recoger los pedidos del supermercado, pedidos que comprobaron eran demasiado grandes para una sola persona. Efectivamente, allí estaba pasando algo extraño. Aquí es donde volvemos al principio de este relato, al pasado lunes, justo antes del gran apagón, al momento en el que la policía llama a la puerta. Abre el padre, completamente desaliñado y descalzo. No tarda nada en reconocer que allí vive con su mujer y sus tres hijos para añadir más elementos extraños a todo este caso. La familia tiene además un gato con deformidad. Los agentes piden ver a los pequeños, a los niños, y estos salen con varias mascarillas y con unos zapatos que no eran de su número, porque hacía 4 años que no les compraban calzado. Una vez en la calle, se pusieron a correr con evidentes signos de descoordinación en sus movimientos. Cuando les hacen la pregunta clave, ¿por qué viven así? Este matrimonio responde que buscaba preservar la delicada salud de sus hijos y aseguran que querían arreglar la situación, pero que el miedo les pudo. Los servicios sociales del Principado de Asturias se han hecho ya cargo de los menores y la Guardia Civil ve indicios de criminalidad. Bueno, parece mentira que esto pueda ocurrir en pleno siglo XXI, pero el miedo extremo siempre ha existido y más aún cuando pensamos en cuidar a quienes tenemos más cerca. Ese miedo que puede superar a toda lógica. De ese miedo nadie está libre, otra cosa es saber gestionarlo. Fray Antonio de Guevara, un franciscano español de la Edad Media, cronista de Carlos V, dejó esta frase: el corazón que está lleno de miedo ha de estar vacío de esperanza. Esto es lo que hace a este caso tan tremendo y a la vez tan triste. Están pasando más cosas. Pozo Lorente en Albacete, Amieva en Asturias y Oseja de Sajambre en León son algunos de los pocos puntos de España que el pasado lunes se libraron del histórico apagón en nuestro país. En este último pueblo leonés, sus 220 vecinos no perdieron el suministro gracias a la central eléctrica que tienen Laura Ríos.
Esta pequeña localidad, casi perdida en los picos de Europa, ya está acostumbrada a quedarse sin luz en invierno. Disponen de centrales eléctricas que han permitido suministrarles luz cuando toda España se quedaba sin ella. La zona del valle cuenta con centrales que se pusieron a funcionar en modo isla para producir a los más próximos que, tras desconectarse de la red general, pudieron funcionar en la zona. Antonio Mendoza es el alcalde de la localidad.
Y ellos no pueden emitir porque hay cortes de salida, entonces lo que hacen es colocan la central para dar exclusivamente a nuestro municipio. Y eso fue lo que nos libró a nosotros del apagón. Pero bueno, nos libró de este, estamos muy acostumbrados a apagones a cada poco.
La jornada laboral transcurrió sin incidencias. Eso sí, a los escolares hubo que recogerlos sin haber pasado antes por el comedor.
Tráfico prevé más de 7,5 millones de viajes por carretera durante este puente del 1 de mayo, especialmente de entrada y salida en la Comunidad de Madrid, donde el viernes es festivo. La operación especial de la DGT ha arrancado a las 3 de esta tarde y lo hace mirando al tiempo porque regresan las lluvias. Darío Carnicero, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de varios alcances que dificultan la circulación. En la entrada a Madrid por la 42 en Fuenlabrada, en Valencia, en la A7 en Picasente en dirección a Alicante y en Málaga, en esta misma A7 a la altura de Estepona, ya en dirección a Marbella. A margen de ello van a encontrar complicaciones en todos los principales accesos a Madrid, especialmente de salida, en Barcelona, en la AP7 en Granollers en dirección a Tarragona, en Málaga, en la A7 en San Pedro Alcántara en ambos sentidos de la marcha y en Fuengirola de entrada a Málaga, y complicaciones en Cádiz, en la A7 en el entorno de San Roque, ya en dirección a Algeciras.
La policía desarticula en España una de las maras más sanguinarias originarias de El Salvador y conectada operativamente con Estados Unidos. Hay 27 detenidos que ya estaban preparando el asesinato de una persona por encargo. 9 han sido enviados a prisión, Juan Maño.
Es la operación Asta. 18 de las detenciones se han practicado en Madrid, 7 en Barcelona, las dos ciudades en las que se habían instalado ya la Mara Salvatrucha MS-13, una de las bandas más violentas en Estados Unidos y Centroamérica. Las autoridades norteamericanas los han declarado grupo terrorista de Estados Unidos. Llegó a España un ciudadano español que había estado allí preso. Alertada la policía española, monitorizó sus movimientos y fue desvelando el entramado que tejió entre las dos grandes ciudades. Hondureños, salvadoreños, españoles, entre ellos el considerado líder del grupo, peruanos, un colombiano, recibían órdenes de Estados Unidos. Una vez entras en la Mara, recuerdan el comisario Sánchez y el inspector jefe López, no sales nunca.
La Mara se entra pero no se sale, o sea, siempre vas a estar vinculado a la Mara y si quieres salirte vas a recibir un castigo.
Uno de los rituales de iniciáticos puede ser precisamente el asesinar a un desertor.
Habían sido ya requeridos para cometer un asesinato por encargo.
Y hoy es un día clave para el Fútbol Club Barcelona en la Champions. Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Arranca el Barça a las semifinales de esta Liga de Campeones. Llega el Inter de Milán a Montjuic después de 3 derrotas, pero con un bagaje espectacular en esta Champions, y el Barça quiere dar el primer paso hacia la final de Múnich, Elena Condis.
Montjuic se vestirá de gala, estará a reventar mosaico y tifo con un lema sorpresa. El Barça, 6 años después, vuelve a unas semifinales de Champions. Sin Lewandowski, sin Balde, Flick repetirá el 11 que ganó la final de Copa. En el Inter la noticia es que Marcus Thuram está recuperado para ser titular con Lautaro en la delantera, pero es baja Pavar. Han venido 2.800 italianos. Se va a guardar un minuto de silencio en memoria del Papa Francisco.
El partido es a las 9. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:15 en COPE. Además, Ernesto Valverde ha confirmado la baja de Sancet para el Athletic Manchester United de mañana en la Europa League. El Sevilla tiene una buena noticia. La justicia ordinaria, informa Víctor Fernández, le ha concedido la cautelar a Luque Bacchio, que podrá jugar el partido clave de este fin de semana contra el Leganés. Y en la Euroliga de baloncesto, hoy Barça-Mónaco a las 7, con el Barça obligado a ganar.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 19 grados y cielo nublado. Esta tarde se espera lluvia que se va a mantener durante el puente. Las temperaturas van a bajar a partir del viernes, cuando se van a situar en torno a los 20 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la 42 en Fuenlabrada que complica la circulación sentido entrada a Madrid. Además, hay complicaciones de hora punta en las salidas por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto, por la 42 en Getafe, en la M40 en Coslada y Mercamadrid sentido a 42 y en la M50 en Majadahonda circulando hacia la A6. Y ya hay fecha para que los 280.000 alumnos de cuarto y sexto de primaria y de segundo y cuarto de la ESO hagan las pruebas de conocimientos que tenían que haberse hecho esta semana y que no se realizaron por el apagón. Serán los próximos días 12 y 13 de mayo. Escuchas La Tarde.
So we pray for someone to come and show me the way. So we pray for someone.
Pues pasan 9 minutos ya de las 4 de la tarde y seguimos aquí en la tarde de COPE analizando toda la actualidad en esta semana marcada sin duda por lo que vivimos este pasado lunes, ese apagón inédito que causó tantísimos problemas y que nos recordó también la dependencia absoluta que tenemos de la electricidad y lo vulnerables que somos. Daniel Gascón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antonio Herredano, muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Han pasado ya 48 horas de ese apagón, algo más ya, ¿no? De 48 horas. Y seguimos realmente sin que nadie nos arroje luz, me vais a permitir el chiste, a lo sucedido.
Sí, sí, ninguna información, digamos, de calidad. Hemos escuchado un montón de cosas, hemos visto que el presidente deja abierta la puerta a cualquier posibilidad, pero realmente no sabemos nada y lo que ha sucedido y lo que va a seguir sucediendo es que nadie va a asumir su responsabilidad en esto, cosa que empieza a ser ya marca de la casa en este país.
Bueno, lo que sí que hemos visto es a, digamos, expertos y gente que sí que va explicando, ¿no? Y también un poco la perplejidad de decir, pues tampoco hubo un fenómeno atmosférico tan raro, o sea, que el sistema era más frágil de lo que pensaban. Y luego también ellos mismos, con los que yo he ido hablando, se mostraban perplejos por las pocas explicaciones oficiales, ¿no? Yo creo que cuando apareció el presidente del gobierno esa noche, que tardó bastante y que no dio ninguna información, ¿no? Solo salió, pero decían esta cosa de no hay que creer ni la conspiración ni los bulos, ¿no? Y luego dices, bueno, porque estamos preparando nosotros nuestra propia conspiración, digamos, investigación o conspiración, nuestras propias, pues intentar escurrir responsabilidades, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que hemos visto con las apelaciones a los operadores privados, que de repente Red Eléctrica, que tiene esa presencia tan importante del Estado, pero ahora cuando nos viene mal decimos que es una empresa privada que no tiene nada que ver.
Es que es verdad,
¿no?
Es curioso, ¿no? Que desde el gobierno no nos dicen qué ha ocurrido, no dan una explicación, pero Pedro Sánchez, sin embargo, ya tiene un culpable, porque señala a las empresas eléctricas a las que dice que va a exigir responsabilidades y también habla de Red Eléctrica como operador privado cuando está participada en un 20% por el Estado. Vamos, que como si el gobierno no tuviera ninguna responsabilidad en este asunto.
Salvo en la recuperación, que eso sí. Eso todo, ¿no?
La culpa del empedrado, que solemos decir por aquí, o sea que al final nadie sabe qué. Pero hemos visto algunas contradicciones dentro de las vías oficiales, ¿no? Porque hoy la presidenta ha dicho, por ejemplo, el apagón de Roninger, porque ha dicho...
La presidenta de Red Eléctrica, ¿no?
Beatriz Corredor, que fue ministra. Ella ha dicho hoy, literalmente, que no va a volver a pasar, pero que no se descarte que pase. Eso es lo que ha dicho esta mañana literalmente para justificar un poco que se ha hecho buen trabajo, ¿no? Esto no va a volver a pasar, pero no se descarta que vuelva a pasar.
Mira, ahora
eso
que
casi
citas a Corredor, vamos a escuchar sus palabras. En esa entrevista a Televisión Española ha dicho que no es justo vincular lo sucedido con las renovables, pero no ha aclarado mucho más porque ha recordado que está abierta una investigación y hay que esperar a que termine. También ha hecho una férrea defensa del sistema eléctrico español.
El riesgo cero en un sistema físico es imposible de descartar. Lo que sí te digo es que tenemos el mejor sistema del mundo y lo voy a reiterar. Un sistema como el nuestro, con su tamaño y su escaso nivel de interconexión, ha sido capaz de recuperar todo el suministro en cuestión de horas. Eso no lo puede hacer nadie.
Son las palabras de Beatriz Corredor, que recordamos fue exministra socialista y que es la actual presidenta de Red Eléctrica y que no ha salido hasta ahora, 48 horas después del apagón. Palabras que pronunciaba en esa entrevista en Televisión Española, donde también ha dicho que no piensa dimitir.
Yo soy una persona que, como me conocéis, asumo siempre las responsabilidades que se me confían al más alto nivel. Y honestamente, si yo pensara que la responsabilidad que estoy ejerciendo no he sabido estar a la altura, yo sería la primera que lo ofrecería. Pero sería tanto como decir que esta casa no ha estado a la altura. Esta casa ha estado a la altura antes del apagón, durante el apagón y va a estar a la altura ahora.
Saca pecho del trabajo de Red Eléctrica y dice que no piensa dimitir porque la reacción ha sido buena. Pero claro,
me gusta aquí mucho cuando dice Pilar, como me conocéis. No, señora, yo no la...
No la conocemos de nada.
Yo no sé cómo usted funciona en este tipo de emergencias nacionales. Yo no sé cómo usted... Y yo no sé cómo funciona la casa. Y como ha dicho un chaval muy prometedor, Daniel Gascón, hoy en Twitter, que me he reído mucho, ha dicho Dani... nuestros apagones son la envidia de todo el mundo, ¿no? Porque ella dice que tenemos una red que es envidiada en todo el mundo, ¿no? Es de las mejores redes del mundo. Pues se ha caído. Esto yo no lo he visto en Europa en los últimos 30 años.
A mí me llama la atención en sus palabras que dice que no piensa dimitir porque la reacción ha sido buena. Pero claro, aquí las responsabilidades no se piden por la reacción. Faltaría más, ¿no? Que no se hubieran puesto las pilas y siguiéramos todavía sin luz. La responsabilidad también se puede pedir por el origen, por el apagón en sí mismo. Sobre todo cuando muchas voces ya decían que esto se veía venir y que podía pasar. Es que técnicos de Red Eléctrica ya avisaron, pues hace tiempo, no hace 5 años, de que había que tomar precauciones ante el auge de las renovables. Es decir, que aquí todo el mundo se sacude la responsabilidad.
Es curioso, ¿no?, que hayamos descubierto la fortaleza del sistema porque se ha caído, ¿no? Que dices, pensarías que el sistema es más fuerte cuando no se cae
de esta manera.
Cuando no es noticia, ¿no?
Sí, pero bueno, yo creo que ahí sí que bueno, pues ella misma intenta, escaparse también de eso. También me ha extrañado lo que ha tardado la ministra de Energía en comparecer, que también ha sido un tiempo, ¿no? O la que teníamos anterior, que Teresa Rivera, que ahora está en Bruselas con un cargo muy importante, ¿no?, en la competencia. Pero a mí eso me llama mucho la atención. Y luego la propia que muestra cosas, dices, pues es una persona que no es Beatriz Corredor, que no es experta en el campo, que también es un así como el que estaba anteriormente, que también era un exministro socialista, era Jordi Sevilla, pero sí que era alguien que era experto en la cuestión de la energía. Pues ahora tenemos una figura en un puesto muy importante que no es su área de especialidad.
Bueno,
¿no?
Esto pasa mucho con las famosas puertas giratorias, ¿no? Sí, los que salen de política les vamos colocando en determinados sitios. Y sí es verdad que se supone que al frente de un organismo tan sensible como es Red Eléctrica, pues deberíamos poner a alguien que sepa del ramo, ¿no? Que tenga conocimientos de este tema.
Decía Pilar que ya la conocemos, como ella misma dice, que ya la conocemos y que ella pues lo hace todo muy bien, pero no tengo el gusto de saber que lo hace todo muy bien, porque aparte de cuando fue ministra, la primera noticia que tenemos de ella es un acontecimiento histórico y negativo como el que hemos vivido con fallecidos y con muchas consecuencias, ¿no? Esto es muy sencillo. A mí me gusta explicarle de una forma pedestre. Cuando la gente está diciendo, es que nuestra recuperación ha sido ejemplar. Fenomenal. Es como si yo voy a casa de mi suegra y me dice, no toques ese jarrón, lo toco, lo rompo, y me pilla barriendo. Y digo, un barrido ejemplar, ¿no? Pero el jarrón lo he roto yo, ¿no? O, ¿qué vamos a valorar? ¿Qué vamos a valorar? ¿No? Es que me parece, y perdona el tono, Pilar, pero me parece una cosa tan seria que se está tomando por una parte de la ciudadanía y sobre todo por buena parte de los políticos de una manera tan frívola, después de la incertidumbre y del miedo, porque tenemos que valorar el miedo. Hablabas tú el miedo en tu monólogo. Esto asusta mucho, sobre todo a muchas personas mayores que ven esta situación de... Había señoras mayores que no pudieron acceder a sus casas porque no pueden subir por el ascensor. Fue una cuestión dramática y se está tomando como si fuera un problema más.
El lunes, efectivamente, de la gente mayor. Mucha gente que está sola en casa, que no puede salir, que a lo mejor en ese momento pues le pilla sin la radio, sin pilas, ¿no? Y que no sabe lo que está pasando y que está aislada del mundo, ¿no? Y el miedo es libre, que lo escribías tú también ayer. Lo escribías ayer, Antonio Gredano.
Sí, y es legítimo el miedo. Tenemos, de hecho, el trabajo de los políticos, Pilar, es intentar dar la mayor certeza posible a esta vida loca que tenemos. Lo que no puede ser es que vivamos un acontecimiento como este, que no se sepa todavía por qué ha sido, que seguramente haya sido por una mala gestión, eso es lo que pinta, y que nadie, absolutamente nadie, asuma esta responsabilidad. Y al final, ¿quién paga siempre? Aparte de la dignidad del ciudadano, porque se están riendo de nosotros. ¿Quién paga siempre? Al final pagamos nosotros, que estamos pagando impuestos, y no poco, para que esto funcione. Y esto se está demostrando que no siempre funciona.
Yo creo que hay algo, ¿no?, que la persona que salió mejor, pues sí que pasó un rato difícil de incertidumbre, de angustia, y luego pues hemos visto que ha habido fallecimientos, que ha habido mucha gente que lo ha pasado muy mal, había unas pérdidas económicas muy grandes. O sea, no es para como esta cosa que hemos escuchado en algunos casos, que es casi como para sacar pecho o decir, pues qué bien nos hemos recuperado. Decir, bueno, menos mal que volvió relativamente pronto, pero tampoco hay que menos valorar explorar todo ese efecto, ¿no? Y luego, algo que también a mí me molesta de estos casos, quizá no solo es el gobierno, también son los tiempos, pero es que cuando hay una crisis, ves que lo que se intenta colocar es lo que preocupa más, se trata todo como si fuera una crisis de comunicación, ¿no? Que dices, bueno, la comunicación es importante, pero lo importante es la realidad, ¿no? Y en cambio hoy es enseguida como se están intentando colocar los marcos un poco para que se vea el problema, a quién podemos señalar, cómo que sean culpables, cómo podemos escapar las acusaciones, las propias responsabilidades que las tiene Red Eléctrica, pero también las tiene el gobierno porque Red Eléctrica depende de allí, porque también tenía que haber hecho caso de esos informes, o luego cuestiones de si hay una transformación de cómo es el sistema eléctrico español, pues también tendremos que realizar unos ajustes cuando sabemos que hay muchos expertos que estaban alertando de eso desde hacía tiempo, ¿no?
Lo importante, desde luego, es saber qué pasó el lunes. ¿Por qué se cayó el sistema? ¿Por qué nos quedamos a oscuras? Vamos a hablar a continuación con Jorge Sanz, que es expresidente de la Comisión para la Transición Energética. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
La verdad, Jorge, que esto de la luz siempre es complicado. Bueno, es que llevamos toda la vida sin entender la factura de la luz y ahora intentamos entender por qué el lunes tuvimos este apagón masivo en nuestro país. El motivo fue un desajuste realmente entre la oferta y la demanda, ¿no? Nuestro sistema energético siempre tiene que estar en equilibrio.
Exacto. Mi opinión es que hubo un desajuste entre la oferta y la demanda que provocó una sobretensión en la red de transporte. Entonces, fue de tal magnitud la sobretensión que muchas instalaciones de generación se desacoplaron de golpe, se desconectaron de la red para protegerse, porque a partir de un nivel de sobretensión se pueden estropear las turbinas, se pueden estropear las placas solares. Entonces, se superó ese nivel, se desacoplaron de golpe y el motivo, o sea, el desacoplamiento fue una consecuencia. El motivo, la razón, fue la sobretensión de la red de transporte y eso lo que reflejaba era un exceso de oferta sobre demanda. Entonces, la cuestión es por qué no se resolvió.
Claro, me imagino que esto ocurrirá a menudo, pero ¿por qué el lunes no se pudo subsanar? ¿Qué pasó o qué había diferente que hizo que el sistema se fuera negro?
Claro, o sea, habitualmente Red Eléctrica lo que hace es una estimación de la demanda, pero como no tiene la bola de cristal, pues no siempre acierta y en tiempo real observa cuál es el desequilibrio entre la oferta y la demanda y tiene instrumentos a su disposición para corregir esas diferencias entre la oferta y la demanda. Entonces, en este caso había un exceso de oferta sobre demanda. Tendría que haber reducido la producción y para eso utiliza los servicios de balance, se llaman. ¿Quiénes proporcionan esos servicios? Las instalaciones de generación que son firmes, fundamentalmente la hidráulica y el gas. Entonces, ¿qué ocurrió y dónde está el fallo? Pues que en la programación, en el despacho de las centrales, se metió demasiada generación no firme, o sea, solares y eólica, uh-huh. Y demasiada poca firme, o sea, hidráulicas y gas. Y como se necesitaba generación firme a bajar y no la habían acoplado, pues difícilmente se podía resolver el problema. Entonces la tensión siguió subiendo, no se corrigió el desequilibrio y se llegó al límite a partir del cual las instalaciones de generación se desacoplan automáticamente para evitar que se estropeen turbinas y placas solares. Y eso ya produjo la caída en picado de la tensión, porque se te desacopla una cantidad que no está prevista. Pasamos de sobretensión a infratensión y hay una caída de la tensión y un cero absoluto que arrastra a Portugal y bueno, no arrastra a Francia porque se desacopló a tiempo.
Por lo que te estoy entendiendo entonces, Jorge, no se trata de diferenciar entre energías renovables o no renovables, sino energías firmes o no firmes.
Correcto, Pilar. El debate es firme o no firme, porque entre las firmes está la hidráulica, que es renovable. Entonces, la discusión no es esa. La discusión es que en el despacho diario y horario del mix tecnológico tiene que haber una cuota, un reparto entre generación firme y no firme que haga posible la garantía del suministro. Porque lo que da garantía al suministro es la que es firme, a la que le puedes dar una instrucción para subir y bajar y la va a atender. La no firme, como depende de que haya un recurso que no necesariamente existe, el eólico y el solar, pues no necesariamente se le puede dar una instrucción.
Uh-huh. No se puede controlar de la misma manera. Claro, la mano humana no la puede controlar porque no depende de nosotros. Claro, en los momentos previos al apagón, la energía que estaba cubriendo prácticamente la totalidad de la demanda era la fotovoltaica, que es una energía no firme, que este es uno de los problemas que estás planteando. Si la que hubiera estado tirando del sistema hubiera sido otra energía, ¿se podría haber evitado el apagón?
Claro, tendría que haber habido un reparto entre tecnologías firmes y no firmes más equilibrado, y en este caso no era equilibrado. Había 18 gigas fotovoltaicos y solo 3 gigas hidráulicos y uno de gas. Entonces se necesitaba potencia bajar y la potencia que es capaz de dar esa bajada de producción apenas estaba acoplada. Entonces faltaban recursos para resolver el problema y eso produjo la sobretensión y el desacoplamiento automático de un montón de parques que se protegían de la sobretensión. Es decir, el gobierno está apuntando que el problema es que la generación ha desaparecido. No, no ha desaparecido. Se ha desacoplado para evitar que la sobretensión rompiera las turbinas o rompiera las placas solares. Entonces el problema, es decir, la desconexión no es el origen, es la consecuencia. El origen es la sobretensión.
Entiendo entonces que fue un fallo de planificación del mix eléctrico, por tanto un fallo de red eléctrica.
Sí, mi opinión es que sí, a no ser que Red Eléctrica nos convenza de lo contrario, pero de momento no están dando información. Y además hay un conflicto de intereses. Quien tiene la información es Red Eléctrica, evidentemente le va a costar autoinculparse. Pero todos, la escasa información que tenemos utilizada en esta cadena de acontecimientos explica perfectamente lo que ocurrió. Entonces, y la prueba, vamos, lo que confirma que es cierto es que al día siguiente Red Eléctrica cambió el mix. El lunes puso demasiada tecnología no firme y muy poca firme, y al día siguiente hizo lo contrario. Redujo la solar a la mitad, metió 5 veces más hidráulica, más del doble de gas que el día anterior. Y además acopló grupos nucleares, lo cual quiere decir que era consciente perfectamente de lo que había ocurrido. Y fíjate, Pilar, que entre el martes y el lunes la demanda es prácticamente la misma, porque los dos son días laborables, y las condiciones climatológicas son exactamente las mismas. Entonces, ese cambio de criterio, en mi opinión, es significativo. Una autoconfesión. Claro.
Uh-huh. Lo que pasa es que desde el gobierno insisten, Jorge, en señalar a las eléctricas, a las que dice que va a exigir además responsabilidades, como si éstas se hubiesen desenganchado del sistema por voluntad propia.
Bueno, las eléctricas demostrarán que ha habido un desacoplamiento de centrales por una subida de la tensión. Entonces, de nuevo, la pelota recae en el tejado de Red Eléctrica. Al final están ganando tiempo, nada más. A no ser que haya una causa desconocida, que no nos han explicado todavía, que al final lo explique todo. Pero yo, en mi opinión, ha pasado demasiado tiempo. No hay ningún argumento sólido, solo se nos están dando excusas y argumentos dispersos. Y la hipótesis que yo cuento lo explica todo.
En resumen, se produce un exceso de la oferta que crea una sobretensión, las plantas fotovoltaicas se detienen, eso nos lleva al caso opuesto, nos falta tensión, se intenta compensar con otras energías como el ciclo combinado y la hidráulica, pero al estar programadas no da tiempo antes de que todo el sistema caiga.
Exacto.
Bueno, pues es el resumen de lo que pasó este lunes de tanta tensión en nuestro país, una vez que nos fuimos a negro y que sufrimos ese apagón generalizado que estamos intentando pues entender hablando con diferentes expertos, como es el caso de Jorge Sanz, que nos ha atendido esta tarde, expresidente de la Comisión para la Transición Energética. Jorge, muy amable, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Pilar.
Bueno, hay que ver lo que estamos aprendiendo de energía, ¿eh?, con este capítulo que vivimos el lunes con este apagón sorprendente. Os pregunto también, Daniel Agredano, ¿qué otras lecciones nos deja esta situación tan insólita?
Bueno, yo creo que hay algunas de, por ejemplo, pues lo que se ha comentado mucho, ¿no? Tener una radio a pilas en casa, tener
el
metálico, el kit de supervivencia. Sí. Ahora
¿lo tenéis preparado ya?
El kit de supervivencia en el que yo del que yo me mofé en este mismo micrófono hace una semana, así que
hemos estado buscando el corte para ponértelo, lo confieso
que
bueno, no sé si tenéis además la misma impresión que tuve yo el día del apagón, cuando al finalizar este programa me volví a casa como tantísima gente andando, ¿no? Sin semáforos, con calles que en algunos puntos estaban colapsadas, no se oían pitidos cuando lo normal es que se tire de claxon, ¿no? A la mínima, si en un microsegundo no te has puesto en marcha cuando el semáforo ya está en verde. Había como una especie de sincronización entre peatones y conductores a la hora de cruzar o dejar cruzar. Había respeto, había paciencia, había comprensión. Los coches no iban tan rápido como habitualmente y los peatones nos juntábamos en grupos y cuando veíamos que había pasado cierto tiempo, pues avanzábamos, ¿no? Intentábamos cruzar. Oye, y los coches nos respetaban y nos dejaban cruzar. No sé si os sorprendió.
Sí, hubo prudencia. Mira, a mí me daba un poco de miedo porque yo tenía que ir a por mi hijo al cole y hay varias avenidas. Y entonces, claro, pensaba, digo, esto va a ser una locura porque no hay semáforos. Pero sí, efectivamente, los coches fueron muy prudentes y después yo tengo la experiencia de Nápoles, que allí hay que lanzarse a la carretera para poder cruzar por las calles porque allí ni paran los semáforos ni nada y tengo ese arrojo. Yo saco, primero que la entrevista con el señor Sanz, magnífica, porque lo ha explicado perfectamente.
Sí, lo ha explicado perfectamente.
Y al final, bondad graciosa, lo que sucede es una mala gestión. Es decir, que también pasa, más allá de la maldad del ser humano, de los ciberataques y todas estas teorías un poco en este momento conspiranoicas, al final hay que gestionar bien. Y gestionar bien es responsabilidad pues de los presidentes que ponen ahí, en este caso la presidenta Corredor. Yo sacaría pocas conclusiones porque se está dando un punto de vista. Yo creo que la tentación cuando pasa algo así tan, tan desagradable y tan incierto como lo que vivimos todo el lunes, ¿no? La sensación, la tentación de explicar el lado bueno de las cosas. Pero yo creo que a veces el lado bueno de las cosas es decir que la gente fue ordenada, que fuimos buenos, que nos comportamos, que tuvimos la radio. Al final, cuando ya ha pasado todo este tiempo, yo creo que tapan el lado malo de las cosas. Y el lado malo de las cosas es que las malas gestiones crean situaciones como esta. Es decir, situaciones muy dolorosas y tremendas que vamos a tener que vivir como ciudadanos, ¿no? Y yo quiero quedar, sin ser negativo y sin ser un cenizo, me quedo con la sensación, porque la ciudadanía, como hablábamos, siempre responde. Los coches van más despacio, nos damos la mano con los niños para cruzar despacito, hacemos cola, la gente organiza barbacoa en los coles para los niños, todo el mundo sacamos lo mejor que tenemos. Pero ¿cuándo van a sacar lo mejor que tienen? ¿Quiénes gestionan esto? Esa es mi pregunta.
Bueno, esa es una pregunta que nos hacemos en este caso y en otros tantos, ¿no? Que tenemos habitualmente y que nos depara la actualidad. Nos vamos a quedar con las cosas buenas que nos ha dejado el apagón y vuelvo a ese orden, ¿no? Que vimos en el tráfico, ese civismo, decíamos. Es que los peatones esperaban, los coches dejaban pasar, ¿no? Y esta misma reflexión se la ha hecho también en sus redes sociales el arquitecto Pedro Torrijos. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú también destacas esto, ¿no? Que nos llamó muchísimo la atención a todos. ¿Cómo había cierto orden a pesar de que los semáforos no funcionaban?
Bueno, en realidad, yo siempre que escribo algo, en realidad estoy escribiendo dos cosas, la que parece y la que estoy diciendo realmente. Lo que pasó con los coches es esencialmente anecdótico. Tiene que ver con una confluencia de muchas circunstancias excepcionales, perdón. Es una palabra difícil de pronunciar, fácil de pronunciar. En realidad, de lo que yo hablo es de cómo en casi todas las cosas que hacemos demasiadas cosas, por no decir todas, un poco en segundo plano, ¿no? Un poco con el piloto automático, nunca mejor dicho, que obedecen a un concepto muy interesante que es la psicología de la percepción. Entonces, cuando hay semáforos o en calles, digamos, con bordillos altos, solemos ceder nuestra responsabilidad a esos semáforos, porque lo hacemos efectivamente con el piloto automático, porque hemos adiestrado al cerebro durante muchos años a analizar el espacio que nos rodea, las distancias, las dimensiones, y a operar en consecuencia a reglas que no son específicamente físicas. Es decir, al final un semáforo solo es una luz. Como el otro día no había semáforos, pues lo que hicimos fue operar con los objetos que nos rodeaban de una manera mucho más consciente. Los objetos son otros coches, los peatones, las bicicletas. Es decir, éramos conscientes de lo que estaba pasando y negociábamos, como decía Román Torre, que es un miembro del Observatorio Sisones de la Movilidad, negociábamos con lo que nos rodeaba, que es algo que no estamos muy acostumbrados a hacer, negociar con la realidad física que nos rodea, sino que vamos todo el rato en segundo plano. Las circunstancias excepcionales iban por todos los lados. Como tampoco había cobertura de móvil, pues tampoco los peatones iban mirando al móvil y cruzando sin mirar y ese tipo de cosas.
Bueno, para empezar íbamos todos con los cinco sentidos, esto es así, y negociando con el otro, con lo que tú dices, los conductores negociando con los otros vehículos, con los otros conductores y con los peatones que intentaban cruzar. Y bueno, se llegó a buen puerto, no sabemos, hombre, supongo que algún susto habría, incluso algún atropello también, pero es que también los hay en el día a día.
Por lo que he leído, no recuerdo qué hospital era, decía que se habían reducido en un 30% aproximadamente en los ingresos de urgencias por atropello y accidentes. Pero también es una circunstancia relativamente excepcional, porque claro, tampoco había tanta gente
circulando, ¿no?
También hubo mucho más atascos, la velocidad era mucho menor. También decía este hospital, que no recuerdo cuál es, que se habían reducido mucho los ingresos por cualquier urgencia. Porque ya sabemos que a veces vamos a urgencias sin ser realmente una urgencia. Y claro, el día del apagón, pues la gente dijo, bueno, esto no es tan grave como para ir hoy a urgencias, así que no voy a ir. Pero sí, por lo que leí, se había reducido en un 30%, eso tiene que ver, pues eso.
Pues esto es lo que se conoce como psicología de la percepción, y esto nos ha llevado a preguntarnos también si nos iría mejor sin semáforos. La primera población europea que dijo adiós a los semáforos fue Oude Haske en los Países Bajos. Fue en el año 83, eso sí, estableció como velocidad máxima los 30 kilómetros por hora, es decir, que hay que ir muy, muy, muy despacito. Aquí en España la pionera fue Amorebieta, en Vizcaya, muy cerquita de Bilbao, donde viven unas 20.000 personas, y luego llegaron más localidades. Durango, también en el País Vasco, Pinto, Las Rozas en Madrid, Almazora o Chirivella en la Comunidad Valenciana. Pero como decíamos, los primeros fueron en Amorebieta en el año 2000, donde dijeron adiós, suprimieron los semáforos. Allí nos vamos a ir a continuación para hablar con uno de sus vecinos y que además conduce, Emilio Bustos. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿No tenéis ni un solo semáforo en Amorebieta?
Nada, ni falta que nos hace. Estamos fenomenal, así.
Sí, no los echas de menos porque tú los has conocido como conductor.
Sí, los he conocido, sí. Y he visto los follones que se armaban cuando dejaban de funcionar.
Como fue el caso de este pasado lunes, ¿no? Con el apagón que experimentamos en todo nuestro país. Pero sí es verdad que nos sorprendió efectivamente que en este caso dejaron de funcionar y hubo cierto orden, podemos decir, ¿no? La gente era muy consciente de lo que estaba pasando, de que había que extremar las precauciones y que había que negociar, como nos decía ahora mismo Pedro. Oye, cuando tenéis un cruce allí en vuestra localidad, ¿cómo se resuelve? ¿Con una rotonda?
Con una rotonda. El primer cruce que era bastante complicado, que son cuatro carreteras que van de Guernica hacia Durango, Bilbao y Lemona. Se puso una rotonda, se ha puesto una estatua del famoso Nagel, que el mundo, que el pueblo la ha bautizado como la patata, y todo está regulado perfectamente. Nosotros no vimos nada absolutamente el día del apagón, nada normal, como un día cualquiera.
Ah, claro, a vosotros nos afectó porque ya funcionáis en esos semáforos, lleváis así 25 años. ¿Cómo fue ese tránsito? Cuando en el año 2000 os dicen que os van a quitar los semáforos, no sé cómo os lo tomasteis allí los vecinos.
Hombre, era un caos, ¿eh? Como te digo, que el tránsito que había en Amorebieta era un cruce de Guernica y de mucha circulación, Guernica, Durango, Bilbao, y entonces se optó por quitar aquello y después empezaron así. La gente no apostaba porque se iba a regular solamente el tráfico en una rotonda. Entonces no había estas rotondas que hay ahora mismo en todos sitios. Y se vio que funcionaba perfectamente y poco a poco se fue quitando a los demás. Pero desde el minuto uno, la gente tiene que respetar la rotonda, claro. Si no respetamos las normas, pues para que vámonos.
El problema es que no todo el mundo sabe circular en las rotondas, Emilio, ¿eh? Que nos liamos a veces también.
Ya,
que a veces entramos y no sabemos salir.
Que no entre yo en coche a ese municipio.
Hay gente que sigue dando vueltas años después, ¿no?
Se les encuentra dando vueltas en la rotonda.
La moderna cabina, ¿eh?
Sí, pero bueno, estando siempre en el núcleo urbano, que se circula mucho más despacito, pues da tiempo para que uno salga y que vuelva a salir donde quiere salir. No es como estas rotondas. Yo he visto rotondas por ahí que son de velocidades altas y, madre mía, te da miedo entrar o salir, está claro.
Ya. Oye, Emilio, cuando vas a otra ciudad, ¿notas mucho el cambio cuando vuelves a los semáforos?
No. Como conductor, no, porque aquí no sé cómo decirte, lo exteriorizas de una manera que como lo tienes en el pueblo, no echa de menos los semáforos. Sí, tenemos que tener mucha precaución con los palos cebra, eso está claro. No hay un semáforo que pare la circulación para que pase el peatón. Son Los pasos cebra, desde luego, en Amorebieta hay que respetarlos, pero sí o sí. Algún percance debido, porque, bueno, alguna gente despistada siempre ha habido. Pero, por lo que te digo, no tener un semáforo que te impida el paso o te dé paso, eso no te puedo contar. Pero nada más, una vez siendo conductor, sabiendo las normas de circulación, cuando tienes un semáforo paras y cuando te dejan pasar, pues pasas.
Y ya está, y ya está. Las reglas de tráfico, las más elementales, que funcionan perfectamente sin necesidad de semáforos. Emilio, gracias.
Muchas gracias a vosotros por llamarme.
Pedro, lo que tú dices es que al final es cuestión de implicarse y de negociar, que es lo que hacen en esta localidad, como nos contaba Emilio, ¿no? Cuando vemos a un peatón, paramos y que cruce.
Y también de planeamiento, es decir, él lo ha dicho, ¿no? Sustituir los semáforos, en este caso por rotondas. Los experimentos que se hacen en Holanda, que llevan ya mucho tiempo, lo que hacen es una especie de cruces, que no son exactamente rotondas, son un poquitín más complejos, pero que lo que hacen es favorecer precisamente la reducción de velocidad cuando se acerca el lugar, digamos, donde se pueda producir un alcance, un choque, o, digamos, un lugar un poco más crítico. Estaba pensando que en Pinto y en Valdemoro, en total son 150.000 habitantes, y tampoco hay ningún semáforo, pero es el propio planeamiento, es decir, las localidades antiguas eran localidades, digamos, los cascos antiguos son muy pequeños, pero el crecimiento ha hecho que el propio planeamiento urbanístico haga que tú circules por allí y no te des cuenta de que no hay semáforos. Yo he circulado muchísimo, tanto por Pinto como por Valdemoro, por mi trabajo anterior, y fue ayer cuando me enteré que no había ningún semáforo. Y dije yo, pero es que yo he ido veces por ahí y ni me había dado cuenta de que no hay ningún semáforo, porque el propio trazado urbano, las propias calles, hacen que efectivamente no sean necesarios.
Pues Pedro Torrijos, un placer tenerte con nosotros. Gracias, Pedro, muy amable.
Un abrazo, hasta luego.
Daniel Agredano, pregunta de Trivial para terminar. ¿Sabéis cuándo y dónde se puso el primer semáforo en España?
Yo no, la verdad, no sé.
No tengo ni idea.
Bueno, la respuesta es en Madrid, año 1926, y se puso en el cruce de las calles Alcalá y Gran Vía, en pleno centro de Madrid, año 26.
Pues que no lo quiten. Yo he escuchado muy atentamente, pero muchas veces hasta con semáforo la gente es muy imprudente, entonces bueno, que pongan.
Bueno, hay veces sí es verdad que vas a cruzar un paso de cebra y si no hay semáforo, o te tiras a la aventura y dices que sea lo que Dios quiera, si me llevan por delante, que me lleven por delante, porque no me puedo pasar media vida esperando que los coches paren, porque hay conductores que no paran nunca en los pasos de cebra, que es algo que me da mucho coraje.
Y el otro día lo que también había, al menos en lo que yo fui, es que la policía llegó muy rápido y regulaba el tráfico, por lo menos por las calles de Madrid en las que yo estaba, o sea, en los grandes cruces, que tenía una amiga americana que se quedó muy impresionada de lo rápida que fue esa respuesta.
La respuesta de la policía.
De la policía.
He visto también algún vídeo que en algún ciudadano se puso también a regular el tráfico. Oye, dijo, venga, aquí hay que echar cada uno.
Tenía vocación.
Solidaridad, vocación de policía, de guardia urbano, y se puso ahí a dirigir el tráfico. Por cierto, ¿cómo lleváis los ruidos vosotros, Agredano, Gascón?
Bien.
Parece un bufete de abogados.
Vamos a montar unos.
Oye, pues mira, suena bien. De comunicación política, nuestra primera cliente, Beatriz Corredos.
Eso es.
Que os he estado escuchando y la gente un poco mijita, la gente un poco pejiguera. A mí el único ruido que me molesta, que curiosamente es extraño, no es un ruido que me moleste, es que me inquieta la gente que silba, que va silbando melodías por la calle, me inquieta. Digo, ¿qué habrá dentro de su cabeza?
Para que vaya silbando. A lo mejor es felicidad simplemente y vivir no, por eso, de alegría y felicidad.
Me inquieta o me da envidia, no lo sé, pero hombre, yo creo que nunca he silbado por la calle.
Bueno, pues de ruidos estamos hablando con nuestros oyentes, Rosa Rosado.
Pues sí, y además hay ruidos en el entorno urbano que son bastante molestos.
Muy buenas, amigos de la tarde. Yo no sé si esto se habrá dicho ya en el programa, pero el ruido más insoportable del planeta y que me mata a los despertares es el de las sopladoras de viento de los jardineros cuando están limpiando en la zona donde vivo, que pasan una vez en semana a limpiar la calle de hojas de árboles y de los jardines. Ese ruido se escucha desde que cruza la esquina, es lo más insoportable del mundo. Es un martillo pilón. O sea, eso es insoportable. Y te despierta y la reverberación de ese motor es el mayor pecado que puede existir en el mundo. Vamos, un saludo fuerte desde Sevilla.
Se ve que le molesta
un poquito, una medicina.
En mi casa pasa todos los lunes a las 8 de la mañana, es que no puede ser a las 12. Bueno, a las 8 estamos despiertos, pero la gente que está dormida
no pasa nada porque es a las 12. Bueno, tendrá mucho trabajo también y tienen que empezar tempranito, pobres.
Me parece fatal. Yo no puedo con el ruido de la máquina del infierno esta que rompe el pavimento.
Sí.
Oh. Sí, en la perforadora está de hormigón o rompe hormigón, ¿cómo se llame? Eso no hay quien lo soporte. Las obras en las calles.
Bueno, pues de ruidos estamos hablando. ¿Nos lo cuentas en qué teléfono?
En el 607-150602.
Daniel Agredano, gracias a los dos. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Que tenemos un mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, y si tienes todos tus seguros con la misma compañía y te siguen subiendo el precio, hola, pues di adiós y corre a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En los momentos más críticos, ¿sabes en quién confiar?
Unas 70 personas o por ahí, escuchándonos en directo, alguno con un transistor a pilas, amigo. ¿Qué es la vida, eh?
Mira, de toda la vida, bien pequeñito y tal, pero me ha servido para estar escuchando, pues, todo el día.
Imagino que la COPE.
Por supuesto.
Cuando te haces preguntas, sabes a quién escuchar.
Si esto ha sido un fallo en la infraestructura, ¿puede repetirse en un futuro?
La pregunta que todo el mundo se hace a esta hora es si van a poder reclamar.
¿Cómo es posible el cero energético? El cero energético.
Gracias por confiar en la radio. Gracias por confiar en COPE.
Lo normal sería dejarle la empresa al mayor, pero estos son trillizos. Y si la reparto a partes iguales, se van a pelear.
Ana, su primer diente.
¡Ay! ¡Mis niños, su primer diente!
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión para empresas y pymes de Mapfre se ocupe de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
¡Tiri, tiri, tiri!
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Mañana llega el mes de mayo y con él la época conocida como BBC. Bodas, bautizos y comuniones. Según los expertos en organización de bodas, uno de los errores más comunes que cometen los novios es hacer una boda que intente gustar a todo el mundo. Y eso, pues es imposible. Los protagonistas de la boda son los novios y la boda debe estar única y exclusivamente diseñada para que lo disfruten ellos, los contrayentes. Él es tan fan de ir a bodas que suele conocer a los novios en la barra libre. Llega el ranking de Jimeno. buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
¿Cómo te gusta a ti una boda, eh?
Es que de verdad que es que me vuelve loco. De hecho, yo invito a cualquier oyente de la tarde de COPE que me invite, que voy. Yo que no conozca de nada. Sí, sí, a la que sea. O a la de, o a la que a una boda que no le apetezca ir. Que voy por él. O sea, voy con su mujer o con sus hijos, lo que sea. Yo no hay cosa que disfrute más que una boda. Cuantas más bodas tengo, más feliz soy. Y esto me ha hecho analizar 10 cosas que no pueden faltar en una boda glamurosa. Vamos de wedding planner. Lo primero de todo, langostinos dos salsas acompañados de entremeses fríos y calientes.
Hombre, esto, un clásico de los 80. No había
esto
boda,
se ha perdido, esto se ha perdido.
Con lo cómodo que era, gusta a todo el mundo.
Madre mía.
Esos
es
langostinos
es
tamaño XXL, además.
Sí, sí. Que no sabía si eran de Chernóbil o algo, o si eran langostinos o lo que fuera, da igual, si no se comía ni la mitad. Esos entremeses fríos y calientes, eso todo rebozado. Eso es un clásico, por favor. Ahora los cócteles que duran 6 horas y luego no hay manera.
Y tan finolis, además.
Ay,
nada. Queremos entremeses y langostinos.
Ya estáis pillando, un poquito el glamour de las bodas.
Ya lo veo, lo pillo.
Puesto número 2. Imprescindible el sorteo de la corbata cortada del novio o del liguero de la novia. La cantidad de dinero que ha perdido este país.
Sí, cuando, con estas cosas.
Desde que ya no se hacen.
Ya no se hacen, ¿no?
Es que de verdad, es que nos hemos vuelto muy finos. Todo europeo, todo. Que no.
Tú fíjate, entre langostino y langostino, de hecho, con las manos manchadas de langostinos. Es,
y, de la salsa, ibas, y de la salsa rosa.
Te ibas a cortarle la corbata al novio.
Sí. Y
había mejor momento que ese.
Hombre, y el que cortaba la corbata al novio o el liguero a la novia llevaba él la corbata en la cabeza. Así es que son clásicos que deben de volver. Otro clásico, puesto número 3. Que todo el mundo cante en algún momento de la boda el Asturias, patria querida, aunque todo el mundo sea de Valladolid. Aquí da igual. Hay que cantar Asturias, patria querida, porque es un clásico y esto tiene que volver. Puesto número 4. Siempre tiene que haber un personaje que se encargue de un Carlos Arguiñano de la vida. Que se encargue, no por la cocina, sino que cante todas las canciones con contenido picarón que existen hasta el momento. Desde el colegio de la Loles, una vieja y un viejo van para Albacete.
La Ramona
y el resto, pues echándose unas risas como si no hubieran escuchado esas canciones nunca. Puesto número 5. No puede faltar en este tipo de bodas que deberían de volver el que se cree que la boda es una feria y dedica todo su tiempo a trincar más regalos que nadie. Tiene 5 puros, todos los bombones, las figuritas de la boda y además va presumiendo de ello. Que tengo 5 puros, que he pillado 5 puros. Ay, cómo me gusta España. Puesto número 6. El personaje que entrega el sobre del dinero vacío. Este es otro clásico. Cuando le suelen pillar a este personaje, dice, qué broma, que me has pillado. Pero más de una y más de dos bodas, y esto lo habrás tenido que oír, se ha llenado de sobres vacíos de dinero.
Ay.
La gente es cutre de narices.
Oye, pero hay que reivindicar al momento sobre, que esto también se ha perdido,
sí.
Porque ahora, claro,
sí,
ya tenemos las listas de bodas o directamente te dan la cuenta bancaria de
claro,
la pareja, de los novios.
Encima,
vamos a recuperar ese momento sobre, que lo doblabas así un poco y
está,
se lo metías en la chaqueta al novio y decía, venga,
además,
para el viaje de novios.
Claro, que ya no con los bizun y todo esto te lo
¿claro?
mira Hacienda, así que... Puesto número 7. No puede faltar en este tipo de bodas el abuelito o la abuelita que se arranca a bailar canciones de King Africa después de tomar 2 aguardientes y decir, uy, creo que voy un poco chispa. Puesto número 8. Y me encanta esa joven pareja que solo conocen a los novios, que no conocen a nadie más, que han ido a la boda por compromiso y que se mueren de ganas de abandonar el evento. Esta pareja suele estar arrinconada ahí en el salón de bodas y solo hablan entre ellos y eso es una pena tremenda. Si evolucionan un poco y se toman unos cachivaches, igual acaban hablando con alguien, igual se acaban
ellos,
animando
así,
un poco,
claro,
pero
se animan un poco, sí.
Ya. Es bastante triste. Puesto número 9. Y no puede faltar el camarero, normalmente con bigote, que es súper majo y hace bromas con todas las mesas. En plan, bueno, os traigo este plato, es el escupido, ¿eh? ¡Jachondo!
¡Qué bonito!
Puesto número 10 y terminamos. Y esto se debe hacer en todas las bodas como una parte más de la celebración, es ese momento en el que el grupo de amigos mira la colocación de las mesas, quién está en cada mesa y lo celebra como cuando miraban la lista de notas en la universidad. Esto es genial.
Oye, pero me falta, en este ranking me falta un grito de guerra fundamental en las bodas.
¿Qué es?
El que se besen, que se besen.
A ver, efectivamente, y que luego lleva...
Y luego
a...
los padrinos, claro.
Eso es. Y luego, después de los padrinos, en la boca, en la boca.
No sigas, que ya sabemos lo que continúa también. Bueno, pues las cosas que no pueden faltar en una boda glamurosa, una boda pues eso, de nivel y con glamour,
hombre, claro que,
que
sí.
Nos ha contado en este ranking Jimeno que, bueno, él mata por acudir a cualquier boda, conozca o no a los contrayentes, le da igual. Oye, la palabra es boda y allí se presenta. Mira, si come,
es que me juntas.
Si come gratis, pues mejor.
Hombre, no, yo pago, yo doy mi regalo. O sea, pero tú juntas una boda en un apagón, es que para mí eso ya es...
Lo más. No serías tú, ¿no?, el que desenchufó la cosa este pasado lunes.
No, por favor.
Jimeno, gracias.
A vosotros.
Que tenemos mensaje del héroe Merlin Rosa.
Sí, Pilar, imagínate entrar por la mañana en tu baño y encontrártelo totalmente cambiado, más moderno, mucho más cómodo. ¿A qué te gustaría? Pues solo tienes que medir el espacio que tienes y pedir tu cita en Leroy Merlin para hacer la reforma que estás pensando. A partir de ahí, ellos se encargan de todo. Te dan ideas, te cuentan las últimas tendencias, te ayudan a elegir los productos que van contigo, siempre adaptándose a tu presupuesto. Y una vez que lo apruebes, todo se pone en marcha para hacer la reforma. Y como tienen en cuenta tus necesidades y tu estilo, el resultado final es estupendo. No lo dudes, toma ya las medidas y da el primer paso, acércate a tu tienda favorita o web y pide tu cita con los asesores del proyecto. También puedes pedir tu cita por teléfono llamando al 910 49 99 99 o a través del WhatsApp en el 682 07 8800 de lunes a sábado de 8 a 21 horas.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Quedas detenido.
El primero de una especie. El último de una élite.
John Rambo es un veterano de Vietnam.
Sylvester Stallone.
Un héroe de guerra.
Solo es un hombre.
Acorralado. Rambo.
¡Estás acabado!
¡Acabado!
¡No se acabó!
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que suma.
Como empresario que estás en la fábrica, lo ves bien, o sea, ves bien, ves que el flujo que va a haber de crédito a las pequeñas
sería mayor que el actual.
Exacto.
La Unión permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
ADE Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Marketing y Comunicación, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Gol, gol, gol de Insparia!
¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
¡Insparia!
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo
o querer saber más. Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Tío, Gonzalo no ha hecho su parte del trabajo. Estoy camino a clase, ya no da tiempo.
¿Y qué hacemos?
Pues un colacao en el bar, que lo he hecho. Hecho está, con sus gromitos.
El último que llegue invita.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García.